que tiende hacia la diestra y así siempre un círculo formará. Con...
Pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles, día 11 a 12 de la mañana, comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de contrainformación, de denuncia, aquí en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de contrabanda.org para el resto del mundo. Recordar que además de los miércoles de 11 a 12, pues el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde. Y los sábados ya creo que de 2 a 3 de la
tarde. Bajamos una hora, sí, ya. Con los nuevos horarios hemos bajado una hora. Ya no es de 3 a 4, es de 2 a 3.
De 2 a 3 de la tarde, los sábados también.
A la hora de la comida, o sea, ya hacemos que se te atragante el bocadillo.
La digestión con según qué temas quizás no va a ser la más adecuada, pero bueno, es lo que nos da este mundo y no por eso nos vamos a callar porque sea la hora de la comida.
Nosotros promocionando ahí...
cosas peores nos ponen los telediarios cada día.
Exacto, ahí bueno, y...
Eso es cierto, ¿eh?
Nos manipulan quizás un poquito más. Peor. Sí.
Pura basura.
O sea que no mires el telediario de la tele. Escucha qué pasa en el mundo.
Escucha la radio.
Ahí está.
Recuerda también que si nos podéis amoldar a los horarios de directo y de repeticiones de aquí de Contrabanda, pues bueno, siempre podéis entrar en internet. Entráis en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí podéis descargaros o escuchar el programa que vamos colgando pues todos los jueves ahí a primera hora de la mañana. Ya está puesto el programa y tenéis toda la semana para amoldaros a vuestros horarios. Y bueno, pues sobre todo para la gente que nos escucha en otro lado del charco, quizás por horarios pues es difícil.
Sí, bueno, pongamos que en Argentina ahora serían, pues estamos a las 11, bueno, serían algo así como las 6 de la mañana, o sea, que bueno, es más difícil, ¿no? Que te sintonicen, o sea, que,
entonces, que por bueno, internet. Ahí podéis escucharnos también. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, opinión, información, crítica, bueno, lo que queráis, es un correo abierto.
Saludos, no sé si viste que nuestro oyente Alfred daba la bienvenida y...
No me dio tiempo al final a verlo, ¿no?
Y ya que se alegraba de la incorporación.
Muchas gracias. Muchas gracias, Tulio.
Te ha aceptado, ¿eh? Te ha aceptado, eso ya es mucho, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Bueno, a ver, como habrán escuchado, ¿no? Bueno, primero vamos a decir el teléfono, que tenemos un teléfono que
para
está operativo.
Hoy, 2 de marzo, pues tenéis el teléfono de Contrabanda a disposición para participar en el programa.
93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues durante esta horita podéis participar también en el programa.
Para que llaméis. Bueno, como habéis escuchado, la sintonía sonó por la mitad, luego volvió a sonar. Un poco accidentado al principio, porque no nos funcionaba aquí el modelo informático modelo 2011.
Pero bueno, al final parece que todo va correctamente, sí, y vamos momento, a poder realizar el programa.
Del momento va grabando bien, pero bueno, tuvimos que cortar la sintonía, volverla a poner, bueno, para que el programa salga bien, para aquellos que, bueno, lo escuchen por el podcast, que esté prolijo, ¿no? Digamos, pues de alguna manera. Bueno.
Y eso, antes de hacer un poco de promoción de la radio, recordar que tenemos a la venta CDs que salieron ahora para este evento aniversario, que están distribuidos pues en varios locales alternativos, y bueno, es una manera de autogestión de la radio, más ahora que tenemos ciertos problemas económicos con el ayuntamiento, de embargos de cuentas y multas varias. Y bueno, que estamos bastante en precario y necesitamos el apoyo de todos y todas para que este proyecto de comunicación libre pues siga emitiendo. Y bueno, pues desgraciadamente el recurso es rascarse el bolsillo, no queda otra. Funcionamos con dinero y sin dinero pues mantener toda la técnica es imposible. Y nada, pues pedir un poco de solidaridad a los oyentes con el proyecto de Contrabanda.
Hay que pagarle al nuevo tertuliano también.
Sí, yo por
que
mi
no
parte,
si, caro, ¿eh?
Si el millet y tal nos escucha, que parte del dinero que... Porque al igual que son tan efectivos los del ayuntamiento a la hora de embargar algunas cuentas, hay otras que por lo visto no tienen la misma prisa. Entonces desde aquí solicitamos un trasvase de fondos directamente a la radio para un colectivo que por lo menos tiene ilusión y intenta hacerlo.
Y en
lo
el
mejor
Estado
posible.
Español, que el fraude fiscal es tan escandaloso y que no se preocupan realmente de investigarlo ni de ir a por ellos, que estamos hablando de millones y millones de euros. Y nada, que tienen que venir a joder aquí a una asociación que sobrevive simplemente.
¿De dónde van a sacar dinero ahora? De las nuevas multas que van a poner por la reducción de la velocidad a 110, la gente va a ir a 112, venga, multazo. Y al final le sacan dinero a la peña, a los currelas.
Sí, ¿no? Sí, el impuesto revolucionario. El impuesto revolucionario. De la democracia, claro que sí.
Ahora que están distrayendo la atención con eso de la nueva límite de velocidad, ¿no? Para primero es una medida de distracción, ¿no? Para que la gente no piense en todo lo demás y esté cabreada por 10 kilómetros. Más o menos. Y después, claro, la gente hasta que se acostumbra a ir a 110, pues multa por aquí, multa por allá y a recaudar.
Y nos hacen creer que, bueno, que es un ahorro de gasto, esto 110, pues bueno, ya no se gastará menos petróleo y ahora que el petróleo, pues si el gas está ahí amenazado con el conflicto en Libia.
Pero a ver, si el gobierno de España y los gobiernos autónomos incentivan la compra de coches dando dinero a la gente para que compre coches y ahora resulta que quieren ahorrar petróleo, bro. ¿A quién se lo quieren hacer creer eso?
Bueno, venga, encima lo hacen por nuestro bien. Sí, encima hay que darle las gracias, vamos, y aplaudirles, ¿no?
O sea, comunidades autónomas como la de Navarra daban dinero a la gente para que compre coches, para ayudar, entre comillas, a la industria automotriz.
Barbaridades de millones salieron para eso hasta mediados del año pasado.
Sí, sí, sí.
Barbaridades de millones con esto de la compra de vehículos.
Para ayudar, entre comillas, a la industria automotor, ¿no? Y ahora nos quieren hacer creer que por nuestro bien, para que ahorremos gasolina, o sea, incentivan a la gente para que se compre coches y ahora...
Para que lo tengan aparcado.
Para que lo tengan aparcado en la puerta.
Las zonas azules, que de paso recaudan, compren parking, para que, nada, es incentivar el consumo por el consumo, sin ningún tipo de estructura lógica, simplemente consumir, 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 pero bueno, consumir cuando os decimos nosotros y lo que os decimos nosotros, porque...
Bueno, hubo una denuncia de un guardia civil que denunció el hecho de que a los guardias civiles les dan, les suben así como... entre ellos hay como una especie de estatus, ¿no? Les dan así... no subirle de puesto, pero digamos darle puntos, ¿no? Por cada multa que ponían.
Bueno,
¿no?
Entonces, cobran extras por cada
cobran
multa.
Extras, eso mismo. Por cada multa que ponían. Entonces hubo un guardia civil que se le fue la lengua, que lo deben tener ahí encanutado en algún cuartucho, lo van a haber sacado de circulación, y denunció este hecho de que, claro, ellos por poner multas, los extras lo ganan por poner multas. O sea, entonces cualquier tontería... los picoletos te multaban, ¿no? Porque se buscaban la excusa y te multaban, ¿no?
Y en la urbana y en toda la policía, pues bueno, el afán recaudatorio de la administración, pues motiva así a los agentes, pues que tienen que poner más multas. Y bueno, pues decir, por ejemplo, pues la multa que nos han caído nosotros, pues en varios casos ha sido el mismo agente que ha localizado varios carteles de contrabanda y se ha dedicado a anotarlos y a multarlos. Y ha sido el mismo agente que, yo que sé, por cada cartelito nos piden 400 euros, pues a saber qué porcentaje se lleva el colega al bolsillo.
Habrá que ir a verle, ¿no? ¿Dónde está?
Viva la libertad de expresión, claro que sí, claro que sí. Solamente los que tengan muchos millones para ponerlo en la telebasura para poder publicitarse, si no, no.
Y bueno, relacionado así con lo del gasto público, ahora que están ahí tan preocupados, también hablaban pues eso de, hasta ahora estamos, pasamos por delante de una administración pública, de un edificio público a altas horas de la noche y vemos todas las luces encendidas.
Sí.
No hay nadie, no está trabajando. Sí. Y ahora se han dado cuenta, pues estábamos desperdiciando el dinero, ese dinero lo pagamos entre todos, recordemos que es una administración pública y eso lo paga el Estado. Y ahora se han dado cuenta de que eso no podía ser. Pues no sé, creo que se han dado cuenta un poquito tarde, no sé. Y aquí en Cataluña hoy salía la noticia de que van a subir las tasas universitarias, van a hacer pagar a NFP, que hasta ahora era gratuito, van a hacer pagar parte de la matrícula. Entonces, por una banda, nos dicen que la población tiene que estar lo más formada, lo más preparada posible, y por otra, pues... te limitan económicamente, pues te lo hacen pagar. Entonces, que te hacen un discurso por un lado de que necesitas formación, másteres y todo el rollo para poder llegar mejor al mercado laboral, y en vez de ayudar a la gente a formarse, pues te limitan, pues bueno, pues muchas familias, y más en estos tiempos, van hasta el cuello, y pues un gasto más pagándose cosas que hasta ahora teníamos a nuestra libre disposición, pues limitan mucho más. Un ejemplo, en México, la Universidad Autónoma es gratuita totalmente. Estamos hablando de México, que tiene gran potencial, pero todavía no está a nivel de desarrollo que puede estar el Estado español. Allí la educación superior es totalmente gratuita en esta universidad, que es de enorme prestigio, y aquí también se han preocupado de que las universidades de mayor prestigio aquí en el Estado español sean las privadas. Han ido menospreciando a la universidad pública, y no solo la menosprecian, sino que cada vez hacen que la gente tenga que pagar más y más.
Bueno,
y más.
Pero hay una privatización encubierta, ¿no? También, porque en Argentina, no sé si Menem al final pudo arancelar, porque el proyecto de Menem era... también cobrar un arancel por entrar en la universidad, por estudiar en la universidad. No sé si lo habrá logrado, ahora no me acuerdo bien, pero bueno, digamos que es gratis, pero claro, la universidad no solo es ir, sentarte y escuchar al profesor, necesitas libros, necesitas que todo eso hay que comprarlo, ¿no?
Claro, transporte,
¿no? Transporte, etcétera, ¿no?
Etcétera, ¿no? No, pero
o sea, que en Argentina el que puede estudiar son hijos de clase media, digamos, o curras y estudias.
Pero que aquí vamos a volver a llegar otra vez a eso, porque ya se estaba en un principio, nos vendieron la moto con la transición y toda la historia, y ahora volvemos otra vez a perder todos esos derechos, esos pocos derechos que habían conseguido durante las luchas y durante la transición, se están perdiendo otra vez, de tal manera que nada más que una serie de capas de media, de clase media alta se lo van a poder permitir. Pero es que encima, dándole una vuelta más de rosca, encima resulta que ahora mismo para encontrar trabajo, muchísima gente lo que tiene que hacer es retirar parte de sus titulaciones y tal del currículum, porque están demasiado cualificados para depende de qué trabajo, ¿no? O sea, es como aquí, no sé, es un pupurri o un cóctel muy extraño, ¿no? O sea, por una parte necesitan a gente que se forme, por otra parte lo limitan. Luego, una vez estás formado ya, tienes que limitar tú mismo esa formación, porque si no, claro, no están dispuestos a pagarte por la formación por la que tú has estudiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que seamos catedráticos, tengamos doctorados y tengamos máster y pagarnos como un mozo de almacén 600 euros. Eso sería como el objetivo, ¿no? Entonces, cuanta más gente haya formada, por decirlo de alguna manera, de alguna forma también entran en competitividad entre ellos, con lo cual también se abaratan los salarios, ¿no? Digamos. Yo creo que es un poco el objetivo, ¿no? Ya, eso lo están haciendo yo, el liberalismo, yo creo que lo están haciendo ya en todos los niveles ya de la economía. Yo esta semana me he enterado ahora de que querían dejar de operar en los hospitales en Cataluña por las tardes, ¿no? Con las listas de esperas que hay y tal. Pero vamos a ver, señores, ¿y el AVE ha llegado ya? O sea, a ver, yo preguntaría, ¿no? El AVE es importante, claro, es importantísimo. Todos lo cogemos dos o tres veces a la semana, ¿no? Sí. Para ir a Madrid, ¿no? O sea, es algo cotidiano y necesario para la vida. Entonces, claro, ¿a qué nivel estamos hablando de que una serie de ejecutivos necesitan el tren y se hacen unas cantidades de inversión impresionantes? Y sin embargo, la gente, que es una cuestión de salud, de necesidad básica, ¿no? Como el que dice, que no, que lo van a limitar, porque necesitan ahorrar 800 millones.
Limitar, ¿no? Y que, pues bueno, que tienes un hospital de referencia más o menos cerca de tu casa, entonces no va a ser ese, sino que te va a atender, va a ser más lejos. Realmente están dificultando y, bueno, pues ya están, pues varios pabellones así de hospitales públicos, pues están privatizados, sponsorizados y tienen como la atención para ciertas gentes más acomodadas que pueden pagar cierto dinero. Entonces, que están realmente, la sanidad está camino de una
privatización.
La
están quebrando, están haciendo que no sea funcional de tal manera que tengan que entrar los entes privados para que eso funcione con el látigo.
Que la gente se haga sus mutuas privadas, claro, y eso es lo que impulsan también desde el Fondo Monetario Internacional.
Lo dijeron en uno de los informes, lo recomendaba la privatización de la sanidad, ¿no? Ahí en Badalona, en Canruti, hay algunas plantas que ya ni siquiera se abren, directamente están cerradas, ¿no? Con la cantidad de gente pues que necesita de esas camas o que necesita de estar ingresado, no, pues directamente las cierran y echan al personal que está encargado de esas plantas, ¿no? O gente que se jubila y no cogen a otros para suplirlos. O sea, están en ese plan de tal manera de que la gente misma acabe solicitando la privatización porque no es funcional, ¿no? Es igual que cuando eso, ¿no? El crear una serie de necesidades en la población que llevan de alguna manera incluso hasta la delincuencia, y de alguna manera la gente lo que hace es solicitar que el ayuntamiento o la Generalitat y tal que ponga más policía, ¿no? Claro, al final ellos mismos te hacen la trampa de tal manera que los necesites, pues, y necesites más policía para que te tengan más controlado, ¿no? Bueno, señores, se están equivocando, que se les ve el plumero, ¿sabes? Con tanto cinismo no podemos seguir.
De todas maneras, la sanidad pública aquí en España es privada, porque no es gratis. O sea, la gente paga por ir al médico. Te lo descuentan. Bueno, no es que pague la factura, que el médico te dé una factura, te diga
que ahora te la enseñan.
Son 206.
Ahora ya no te la enseñan para que te dé mala conciencia o para no sé qué bien pero, motivo, pero tu tratamiento ha costado tanto.
Ha costado tanto, sí, pero tú pagas. La gente paga. La Seguridad Social es un sistema, un modelo de privatización encubierta, ya que la sanidad pública está sufragada por los mismos que van a atenderse, ¿no? Por eso te apuntan en la Seguridad Social. Y ahora, como no tienen dinero, pues se han gastado el dinero en dárselo a los bancos y a las empresas. Exacto. Pues claro, necesitan dinero para costear lo que ya estaba costeado de antemano. Pero claro, como tu dinero que vos pagaste en la Seguridad Social se lo lleva al BBV, ahora necesitan guita para sufragar la sanidad, ¿no?
Tenían retirado como un fondo ya de previsión, pero ese fondo de previsión, pues exactamente se lo han gastado en otras cosas en vez de, si es un fondo de previsión para la sanidad, pues es para sanidad. Pero no, como en ciertos momentos, no, pues esto funciona, pues bueno, el empleo va, los inmigrantes que están contratados pues están pagando y están ayudando a tener un superávit dentro de la seguridad social, todo parece bien, pues bueno, nos llevamos esto para lo otro, y ahora se han dado cuenta, con el bajo, con el aumento del paro, el descenso de cotizaciones a la seguridad social, que hay una falta de ingresos, que ese fondo estaba para previsión de este tema, y ahora se han dado cuenta de que no tienen ni el fondo ni los ingresos porque ha bajado la tasa de empleo. Se han quedado con el culo al aire y, pues bueno, comenzar a cuestionar el sistema, que el sistema no funciona, que no sé qué, las pensiones. Y no, pues han sido una mala gestión totalmente.
Aumentar la deuda de jubilación para que la gente siga cotizando durante 2 años más.
Que siga pagando.
Que siga pagando. Claro, si el dinero se la van a entes privados, el dinero público, pues no tienen dinero. Entonces, de algún modo tienen que rascar. Y ahí todo este embrollo, ¿no? Y bueno, aparte de que la sanidad no es gratis, que eso es mentira, porque las pagas durante toda tu vida. Hay gente que paga 40 años de seguridad social y va 2 veces al médico. Claro. Otros sí utilizan, que se enferman y utilizan la seguridad social, y bueno, más o menos les retribuyen lo que ha pagado durante toda su vida. Pero gente que no usa el médico.
Claro, pues igual que el que se jubila, o sea, el que está pagando su jubilación durante toda su vida y se muere a los 60, se muere, no lo va a cobrar nunca. Claro, pues.
Bueno, todo ese dinero se lo quedan, claramente. Y también esto viene con los servicios públicos, ¿no? También, que la luz, el gas son empresas privadas. Eso es servicio público, nada. Servicio público es un servicio que te tendría que dar el Estado por un mínimo para que vos tengas luz, gas, agua, ¿no? Esto es un servicio privado. Vos pagas que no es nada barato, porque el agua en Barcelona es brutal, lo que viene trimestralmente, y si no lo pagas te cortan el agua, o sea, es un bien de consumo, es como si pagas un pasaje de avión, puedes viajar en avión, si no, no viajas, o sea, no es un servicio público, eso también es mentira, ¿no? Es un engaño que le dan a la gente, ¿no? Entonces, es un servicio público, el servicio público, Endesa es una empresa privada que me está dando un servicio pagado, si yo no pago, Endesa me corta la luz y me corta el gas, ¿no? Eso de servicio público, nada. Eso también está la mentira.
Sí, pero en ese sentido...
Pues el servicio público debería ir el dinero. El Estado te da un servicio, vos le das el dinero al Estado y ese dinero se gasta para el bien de la comunidad, supuestamente. Pero ese dinero va a una empresa privada. Las concesiones de los servicios públicos están dadas, están concedidas a empresas privadas.
Sí, pero la responsabilidad, cuando hablamos de servicio público, en principio la responsabilidad recae sobre los políticos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo lo de las cajas, ¿no? Que tienen unos problemas económicos impresionantes y las van a privatizar. Bueno, en realidad los responsables, sí, las juntas directivas y todo esto de las cajas, ¿no? Que eran, pero claro, esa gente eran políticos de las diferentes comunidades autónomas. No se ha asumido ninguna clase de responsabilidad por parte de ninguna clase de político. Sin embargo, están diciendo que las cajas están en quiebra, en bancarrota, y una de dos, o salen al mercado libre, directamente se bancarizan, o quiebran, literalmente. Quiere decir que de dinero público habría que sanearlas, ¿no? Poniendo, inyectando grandes cantidades de dinero. Para eso, el Estado español debería de pedir dinero al Fondo Monetario Internacional o al Banco Europeo, ¿no? Al Banco Central Europeo, etcétera, ¿no? Asumiendo nosotros, digamos, el pueblo asumiendo el crédito, ¿no? Por eso ha quebrado Irlanda, en realidad, ¿no? Es eso, ¿no? El Estado asume la deuda de la banca, que bueno, que al fin y al cabo es un negocio privado, te salga bien o te salga mal, es cosa tuya, yo no te tengo por qué avalar ni te tengo por qué salvar. Bueno, lo salvan y quiebran el Estado, o sea, para que vean las prioridades, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es la banca.
No, pero eso pasó en Argentina, ¿no? La deuda externa argentina, exacto, que son de 100.000, ahora no sé, eran... Llegaba, cuando yo estaba en Argentina, llegaba a los 100.000 millones de dólares. Fue una deuda que contrajeron empresas privadas argentinas. Lo que hizo el gobierno militar, antes de dejar el gobierno, ¿no? Antes de irse por la puerta de atrás, fue nacionalizar la deuda. Entonces, con que esa deuda privada pasó a ser del pueblo. Y cada argentino debía al Fondo Monetario, no sé, 100.000 dólares. 100.000 dólares que vos no habías visto en la puta vida, claro. Sí, 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 sí. Y eso es lo que hicieron aquí, ¿no? Aquí socializaron la crisis de las empresas privadas. La socializaron. Nosotros estamos pagando la crisis de, claro, la Caixa, del BBV,
Sí, sí, pero no se, digamos, no se inventa absolutamente nada, porque al final es esa, la tesis, en cierto modo, del capitalismo y el liberalismo es esa, ¿no? Las deudas, pues la publicitación de las deudas, ¿no? Lo público se hace cargo de todas las deudas posibles del Estado, y la privatización de capital, quiere decir, el dinero que podamos transmitir, el dinero público que podamos transferir a lo privado, lo transferimos, que según ellos y sus relativas tesis, dicen que eso lo que hace es provocar que el dinero se mueva y crear puestos de trabajo y tal. Yo creo que hace lo contrario, lo que hace es que la gente pues se compre yates y vaya de pija por la vida y con su Ferrari te vacile, es lo único que consigues. Y de la otra manera es eso, ¿no? El pueblo lo que pasa es a asumir una serie de deudas de unos riesgos que no ha firmado en un principio, él no le habían dicho.
No, pero aparte, vos, ahora vos vas a pedir un préstamo al banco y te piden toda clase de avales, o sea, es el sumus del caradurismo, ¿no? De la estafa, ¿no?
Ahora vamos que los ayudan, los...
Claro. Te has llevado el dinero que yo he puesto, que me quitan todos los putos meses del sueldo, y ahora tengo a pedir 2.000 euros y me pides a ver si tengo, no sé, algo que te pueda embargar, algo que me puedas embargar por si no te pago, ¿no?
Tendremos que invitar algún día a un economista que nos explicase la falacia, porque en realidad, según tengo entendido, no es demasiado difícil, en realidad. Lo que pasa es que los discursitos que nos dan a nivel oficial y tal, pues lo enmarañan todo y te dan con unas palabras técnicas y tal para que parezca algo súper complicado. Exacto, ¿no? Bueno, como no sé, pues esta gente sabrá, ¿no? Y la mayoría de la gente, pues al final se entiende esa.
No, pero eso está hecho a propósito. El lenguaje oficial tecnócrata de los economistas, de los analistas económicos, esto que salen en Intercomunidad Business y tal, sí, sí, está hecho a propósito, no te enteres de nada. Exacto. Te dicen, no, porque el impuesto agregado del Euribor, del...
Luego al final, simplemente que, chaval, vas a pagar más, ¿por qué? Porque hay una serie de especuladores que han comprado más acciones de esto que han hecho lo otro, y ya está, y a ti te toca la peor parte, ya está.
Y ahora está saliendo también lo que yo creo que es una evidencia, el tema de los embargos de pisos que se están dando a patadas en el Estado español con esto de la crisis, que ahora mismo está montado de no solo te embargan el piso, sino que sigues pagando por los intereses y por la hipoteca que has
pagado. La deuda la sigues teniendo.
Y ahora se está moviendo la posibilidad de que si te embargan el piso, de que ya estás liberado de ese contrato hecho. Entonces los bancos ya han amenazado de, claro, si se hace esto, vamos a subir las hipotecas, vamos a subir todo porque corremos nosotros mucho riesgo. ¿Qué coño? ¿Quién corre el riesgo? El riesgo lo corre el ciudadano que pilla este crédito, que pilla esta hipoteca.
Que se arruina por vida, de por vida. Hablamos de la ruina de por vida, ¿no? De gente que se supone que era clase media, que era trabajadora. En el momento te quedas sin trabajo unos meses, no puedes pagar eso y ya te quedas en la ruina. Y no solamente lo que dices, ¿no? No solamente se quedan con el piso que encima, y todo el dinero que tú ya has,
que
pagado,
ya has dado. Sí,
claro,
exacto.
Porque tú ya has pagado un dinero, no solamente se quedan con el piso y el dinero, sino te quedas con la deuda tú, ¿no? Porque lo subastan. Y a los que se les subastan es a ellos mismos. O sea que son ellos mismos los que marcan el precio de subasta. Con lo cual, pues es la mitad, a lo mejor, o tranquilamente. En Inglaterra y en Estados Unidos no ocurre eso. En Estados Unidos y Inglaterra, si tú entregas el piso, el objeto, digamos, por el cual tú has asumido ese préstamo, el préstamo queda cancelado automáticamente. Y yo he estado leyendo que aquí, Iniciativa por Cataluña, Vers y Esquerra Republicana eran los que apoyaban esa moción, y el resto de partidos la han rechazado. Pero de bad raíz.
Lo solo leí un poco así por encima de la prensa y parecía que estaba pillando ese
cariño. No se van a poner de acuerdo, Partido Popular y PSOE no se van a poner de acuerdo en eso. O sea,
no, y ahora están diciendo, porque está la lógica capitalista, ¿no? Están diciendo de que la economía está mejorando porque está subiendo la inflación. El hecho que mejora porque te suben los precios. Cuando bajan los precios, cuando estaban, que había recesión, que bajaban los precios, los analistas se echaban las manos a la cabeza. Hay recesión, esto es un desastre. Ahora que hay un 3% de inflación y te están subiendo los precios, es que el capitalismo va bien.
Hay que tener,
vamos mejorando.
Hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros, porque somos nosotros y opinamos a nivel personal y con nuestros conceptos, incluso a nivel tendencioso en un momento dado con nuestra propia
tendencia, claro,
¿no? Pero hay que tener en cuenta también que todos esos que opinan y todos esos que dicen cobran y cobran muy bien por dar esas opiniones, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? A la hora de escuchar los medios de comunicación masivos, tanto la radio como la tele como los periódicos. Todos cobran y cobran muy bien por hacer eso, ¿no? Y por opinar eso, por cierto. cierto. Si opinan diferente, es posible que un día se lo permitan. Al segundo están en la calle y ya entra otro que está dispuesto a asumir ese cargo, claro. O sea, entonces, por eso yo no me fío demasiado tampoco de, no, ni de sí. los contertulios, ni de. Porque al final te venden un poco la moto hasta donde ellos les interesa, pero, y no más.
Pero no, no sé, yo no me fío nada de los contertulios. Son, bueno, los medios de comunicación son empresas privadas. Eso para empezar. Cuyo primer objetivo es ganar dinero. Y segundo es vender ideología.
Exactamente.
Eso está clarísimo. Pero acabas de ver
la BC del medio de comunicación. Cómo traga con todo lo que sale por los grandes medios de comunicación. Que no hacen una autocrítica. Que no ven más allá de lo que les dicen los medios. Estamos un poco.
No hay opiniones divergentes.
Encajonados con la caja tonta, nunca mejor dicho. Y no salimos de
ahí. Pero la caja tonta y los periódicos y la radio. Sí, o sea, todo el organismo global de comunicación, pues no hay opinión divergente, no vas a escuchar una voz disidente ni jarto de vino, vamos, aunque no, si no te la imaginas es imposible, vamos, escuchas, por decir una cosa, las mañanas de cuatro y es lamentable, o sea, es lamentable, el nivel cultural, porque no son periodistas, son opinólogos, eso no es periodismo ni es nada, es opinología pura, el nivel que tienen. Y segundo, los disparates que dicen son demasiados. O sea, no, yo creo que ni una maruja se puede creer eso. Pero bueno, lamentablemente hay gente que se lo cree, ¿no? Pues por eso funciona.
También vuelvo a insistir, hace dos semanas o tres hablábamos de la movida que está ocurriendo en Islandia, que pues el pueblo con cacerolas salió a la calle, paró. El Estado islandés iba a pagar a la banca, sobre todo inglesa, que tenía inversión, le iba a pagar dinero, paralizaron. Entalegaron a los responsables de la quiebra de los bancos y ahora he estado siguiendo a ver si había nuevas noticias porque al principio en febrero se iba a hacer una nueva constitución, iban a cambiar varias cosas y que se están saliendo un poco del marco que marca el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pues el sistema capitalista en sí. No están rompiendo con el capitalismo, pero están buscando otra. Entonces yo, el modelo islandés es algo que a ver si en cuanto salgan más noticias de hablarlo, porque es súper interesante cómo la gente saliendo a la calle ha llegado a parar toda esta.
Y estaban saliendo de la crisis, ¿no? O sea, que sí que se veía que están, bueno, empezando un poquito a mejorar las condiciones y eso, ¿no? Sin haber vendido el Estado a los capitalistas.
Exacto.
Porque al fin y al cabo estamos hablando de eso, ¿eh? Hablamos de vender el país a gente que esté dispuesta a pagarlo, simplemente. Entonces tú tienes que intentar lavarle la cara de tal manera al país que bueno, que en una vitrina el país pues parezca atractivo y venga alguien, pase por esa vitrina y lo vea y diga, hostia, mira qué país más atractivo, me lo compro, ¿no? O sea, lo que hablamos de antiguamente se llamaba colonización y lo podían hacer a nivel militar, actualmente lo hace el capital, ¿no?
Bueno, ahí están las agencias de valoración de riesgo, que son los que determinan qué país es idóneo para invertir. Le aconsejan a las multinacionales, si invierte aquí, no inviertas aquí. Por eso España está en el ojo, en el punto de mira, porque según estas agencias de análisis de riesgo, sufragadas por las empresas, claro,
por supuesto.
Que son los que sacan y meten gobiernos, España no es un lugar seguro para meter dinero. Entonces, el problema es que Zapatero tuvo que ir a Estados Unidos a rendir cuentas de las medidas que había tomado, que les habían aplicado desde fuera del Fondo Monetario para ser un país seguro. O sea que todo eso de congelación de pensiones, de abaratamiento del despido, no es que a Zapatero se le ocurrió en la ducha, tuvo una idea brillante. Voy a abaratar el despido. Qué gran idea he tenido, ¿no? Se lo pusieron desde fuera, que con esas medidas él fue sobre la mesa, con la carpeta, sobre la mesa Wall Street, dijo, ya he cumplido con mi parte, ahora vosotros traéis el dinero a España. Capitales privados, claro.
Por supuesto.
Y bueno, estas políticas neoliberales de privatización, de indicaciones del Fondo Monetario Internacional en los diferentes países, son también una de las bases de las diferentes revueltas que están habiendo en el mundo árabe, que te lo están vendiendo como es lucha contra un dictador, pero no, son dictadores puestos por el capital y que han aplicado, que han seguido unas políticas que al final ha repercutido pues de forma desastrosa sobre la población. Pues bajando su nivel adquisitivo, pues apenas teniendo para comprar pasa con canasta básica, y es lo que al final ha hecho que explotara, entre otras cosas, pero que bueno, que es uno de los factores de estas revueltas, son la aplicación de estas medidas neoliberales. Claro. indicaciones del Fondo Monetario Internacional.
Los mercados liberados, ¿no?, por parte de esos títeres de Occidente y de los capitales, el incremento de precios en más de un 100% en el último año ha provocado las revueltas, no hacia esos dictadores concretamente, sino hacia la situación. Exacto. Que ellos han permitido de alguna manera. O sea, al final han pagado el pato de alguna manera los que no habían planteado nada, porque se les venía impuesto estas medidas. Ellos simplemente lo que hicieron fue liberalizar los mercados de sus países. Una vez liberalizados, los que dominan sobre el país y sobre las materias primas y sobre los recursos de ese país son los entes privados. Con lo cual, esos entes privados pueden cambiar, o sea, o hacer o deshacer con respecto a los gobiernos. O sea, es así, ¿no? Entonces, en Libia el problema que tienen es que Gaddafi también, según he estado leyendo y tal, tiene una serie de una maraña económica creada tanto con Italia, con diferentes países europeos y tal, tantos por cientos de empresas armamentísticas italianas, bueno, compras multimillonarias al Estado español. El año pasado creo que ascendió a 3 millones de euros o 4 millones de euros de compra de armamento, ¿sabes?, al Estado español, que hoy está levantando la voz diciendo que uy, que esto no puede ser, que mientras que cuando pasó lo del Sáhara, la ministra dijo que hasta que no tuviera todos los datos encima de la mesa no podía opinar. Creo que no ha opinado todavía, no tiene todos los datos.
No le han llegado los datos todavía.
No le han llegado todavía, se extraviaron en algún sitio, sí.
Bueno,
ese doble rasero, ¿no? Ese cinismo con el que nos tratan, ¿no? Nos tratan como si fuéramos idiotas, como si fuéramos borregos y no tuviéramos ni capacidad ni criterio, ni capacidad de raciocinio, ni de desenmarañar un poco por donde está yendo la cosa, ¿no?
Y ahora eso, con esta represión ahora en Libia y tal, que cómo puede ser y tal, pues lo que conubras tú. Estas armas, ¿de dónde han salido? No son de generación espontánea. Sí, sí. Han sido vendidas por Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, España. Sí, sí. Entonces, que ahora se extrañen. Bueno, ya los estados susoduchos ya han hecho su negocio, han vendido las armas. Y ahora, pues ahora ya han aplicado un bloqueo de venta de armas. Bueno, el negocio lo tienen hecho. Entonces, que ahora vayan así como defensores de los derechos humanos cuando saben que han estado vendiendo y continúan vendiendo armas en mil y un conflictos a mil y una personas que saben que en cualquier momento se pueden desmadrar, pero no les ha importado el hacer el negocio con ellos. Y ahora, cuando pues la situación se desborda un poquito, se echan las manos a la cabeza, ¿cómo puede ser que haga estas animaladas? Pues si no les hubieran vendido ustedes las armas, no estaría haciendo todo lo que está haciendo.
Claro, le vendes un misil y luego... ¿Cómo
y luego
ser?
Déjate que lo utilice.
¡Hala! ¡Ha disparado un misil!
¡Joder!
¡Me han tirado un misil!
¿Y para qué piensas que lo que está comprando?
Para meterlo en la habitación, claro. Encima del cabecero de la cama.
Muy bien
la gente entra, mira qué misil, qué bonito misil tengo aquí colgado en la pared.
Libro de instrucciones en castellano.
Bueno, vamos con un temilla, ¿no? Pues ya llevamos más de 30 minutos, así que yo tengo un tema preparado, pero si has traído tú, ¿qué?
Como quieras.
Bueno, yo he traído... de mi banda de cabecera, de la península, digamos. Digo península, pues sigo a decir España. Vienen hasta aquí y me tiran por la ventana. Los Barricada, ahí del disco Salud y Rock and Roll, el tema La Silla Eléctrica. Venga, y ahora venimos.
1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito.
En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real
Contrabanda FM. Emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en
www.contrabanda.org.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Hoy miércoles 2 de marzo. Y bueno, pues recordatorio aquí de la falca de 20 años de Contrabanda y...
No te enteras, que te acomoden la almohadilla del micro.
Ah, se ha movido, vale.
Yo haciéndole señas, pues.
Y nada, pues 20 años, bueno, estamos pendientes que cara al verano parece que finalmente va a haber pues nuevas noticias sobre la ley de radiofrecuencias. Hasta el momento pues estaremos en stand-by a ver cómo discurren todos los acontecimientos, pero bueno, pues recordar a todos y a todas que estéis atentos a lo que pueda pasar y bueno, que
aquí vino el,
que nos vamos a movilizar.
El inspector Clouseau y el sargento Toto, que vinieron aquí, nos dijeron que esto lo arregla más, esto lo soluciona,
lo
más
soluciona más,
más sí, o sí. Menos, no sé. No sé qué habrá querido decir.
Más contrabanda.
Pues nada, continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Y voy a pasar a leer una carta de Marcelo Villarroel. Recordar, uno de los presos políticos chilenos.
Junto con Freddy Fuentevilla.
Que están en Argentina presos.
Sí.
Y bueno, unos presos libertarios y...
Fueron a pedir asilo político y acabaron entre rejas.
Así.
Argentina es un país muy solidario, con los luchadores sí, sociales.
Los acoge,
te dan pensión completa.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues nada, queridos y recordados hermanos de los diferentes rincones de la región argentina, pareciera que fue ayer cuando, después de cruzar la cordillera, muchas caras y corazones, nombres e historias, voluntades y ganas comenzaron a aparecer en mi vida como resultado de la circunstancia de represión en que la solidaridad fraterna de muchos se hizo sentir con tanta fuerza que los 22 meses de encierro en la provincia de Neuquén fueron de una intensa complicidad, cuyos alcances inconmensurables aún impactan como la continuidad de una vivencia de guerra en muchas vidas que hoy se esparcen en calles, montes, bosques, pampas, ciudades y celdas de estos territorios del Cono Sur, que silenciosamente hemos vuelto a transitar. Reciban, hermanos míos, el más sincero, cercano y afectuoso saludo, repleto del más profundo amor y odio anticapitalista, ese que mueve el corazón, del deseo y la razón en función de atacar esta podrida sociedad de clases, la dictadura de la mercancía, la democracia de la no vida. El devenir cotidiano del encierro en la monotonía asfixiante de la privación sensorial que impone la cárcel aquí, allá o en cualquier lugar, los continuos actos de resistencia al todo diario de esta máquina de moler carne humana encuentran eco y resonancia en los más humildes, desechados e incontrolados seres humanos. Qué poco y nada tienen que ver con los espacios políticamente conscientes, con la militancia, sino que más bien se ubican en la realidad de la miseria más cruda e inimaginable, en la realidad de lo históricamente estigmatizado, el lumpen proletariado. Digo esto porque desde acá, desde esta realidad humana en la que hoy me desenvuelvo, que he logrado comprender más y mejor las diversas condiciones de diversas dimensiones de la condición humana, en que bandidos y rebeldes sociales se encuentran en la intensidad de la conspiración, en el odio de clase, en la soledad del denostado, en la subversiva complicidad del fugitivo, aquel que pelea digno y sin miedo contra la policía, contra todo el abismo de autoridad, y ello lo encontré en Junín, en Cutralcó, en Neuquén, hoy aquí en Santiago. También lo reconozco en las vivencias de muchos hermanos anónimos, que han vivido y viven clandestinidades intensas creando afinidades en el día a día, en el que el fenómeno espectacular de la política no existe, no existen las formalidades, simplemente porque al recuperar el control de nuestras vidas, recuperemos nuestra soberanía individual, que nos guía instintivamente hacia mejores espacios de libertad, y así que un vecino, un desconocido o un cercano han terminado haciendo mucho más por la extensión potencial de la revuelta que lo que hacen diariamente la infinidad de grupos políticamente organizados, que han convertido la reunión, la charlatanería y el protagonismo en formas integralmente putrefactas de la relación social. La política es un asco y pudre todo lo que penetra. La revuelta no tiene jefes, ni mandos, ni obedientes soldados. La revuelta es pasión, necesidad y deseo. Es el caos hermoso de la destrucción para la creación infinita. Es la multiplicación de los afectos más sinceros en pos de la vida en todas sus formas y expresiones. Hoy, queridos hermanos, han de saber que el país de mierda en el que nací es controlado por la facción más sincera y repugnante del poder, caracterizada por una radical posesión capitalista, neoliberal y ultraconservadora, y represiva en el ámbito de la imposición moral y el control social. Una mala copia de un mutante construido con retazos de José María Aznar, Sarkozy, Berlusconi, Bush y Uribe. Una mala copia de lo peor, que siempre es lo mejor para los intereses del capital y su proyecto de perpetuación planetaria. Es en esta realidad que las expresiones más radicales ubicadas en la franja subversiva de la autonomía libertaria han tenido que continuar su accionar decidido de ataque hacia la paz social de los ricos. Entre medio de una tecnologizada y cualificada represión del Estado, de un aborregamiento social exasperante, de un temor paralizante en el que hemos presenciado las malas fantásticas teleseries de TV montajes para justificar el accionar represivo, fantasioso y descarado de un Estado cárcel capital, que fundamenta su modo de vida en la opresiva esclavitud asalariada y a la ciega obediencia al patrón policía. Este es mi Chile, hermanos. Diferentes cotidianidades, distancias geográficas, pero un objetivo. Proletarios a la guerra. Subversión es nuestro lema. Y aquí, encuentros y cercanías, diferencias que nos limitan, hogares, corazones, afectos e ideas. Prácticas que nos hermanan insistiendo en el mismo camino. Rebelarse, atacar, radicalizar, respetando la intensidad que cada cual imprime a su propia experiencia. Aquí no hay fronteras ni excusas, ni nada que nos impida luchar. Sepan también que aquí tienen la reciprocidad propia de vuestra fraterna complicidad. Hoy, cariño, que hay hermanas que tienden una mano propiciando la cercanía e integración, que hay voluntad de encuentro para pensar haciendo la resistencia ofensiva venida de la memoria histórica de los oprimidos, sabiendo que enfrentamos todos y cada uno que nos da la dominación por ser hijos rebeldes del proletariado, por odiar a cada juez de la nación, a cada burgués de la patria, a todo gendarme del país. Sea en cualquier hogar de esta franja de tierra, en Santiago o en Buenos Aires, en Temuco o en Neuquén, Iquique o Salta, sea donde sea que nos encontremos, será para continuar viviendo la intensidad de la guerra por ser libres, dignas y felices, para nunca más soportar tanta mierda. Un abrazo, un beso, miles de sueños de rebeldía y revolución social. por la extensión de los núcleos autónomos anticapitalistas, ayudar y colaborar para que los presos se puedan fugar. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel, prisionero libertario, Centro Penitenciario de Santiago de Chile. Martes 15 de febrero del 2011. Bueno, ya habíamos leído alguna otra carta de este compañero y, bueno, pues siempre es súper cañero, un anticapitalista convencido y que el paso es pasar un poquito a la acción directa para intentar pues acabar con este sistema económico que hace esta distribución tan dispar de la riqueza y que la concentran unos pocos para que la mayoría...
Que va, son paranoicos. Y Piñera quiere mejor para el pueblo chileno. Un empresario ahí en el gobierno, ¿qué va a querer?
Ha visto qué montaje ha hecho Piñera. Entre Aznar, Bush, Uribe, ha pillado lo mejorcito de cada casa.
Bueno, se nos olvidó mencionar que Freddy Fuentevilla, el compañero de que fueron encarcelados en Argentina, Marcelo Villarroel, fueron a pedir asilo político a Argentina, fueron encarcelados y vuelto a Chile, ¿no?
Sí, están en Santiago de Chile.
Están en Santiago de Chile ahora, encarcelados.
Y extraditados, sí, sí.
Extraditados. O sea que Argentina los acogió de buen grado y les dio la patada, ¿no? Los encarceló y los devolvió para Chile. Fueron muy, muy solidarios, muy ahí, bueno. Buenos anfitriones.
Buenos anfitriones.
Cristinita. Cristinita de Kirchner.
Bueno, ¿tenías alguna noticia así de Argentina?
Bueno, un poco se me ha ido aquí. Me has pillado por sorpresa. Pensé que no lo tenía. Bueno, una noticia que nos llega de Argentina. Un oficial le gatilló en la cabeza a un detenido. Vamos a leer el encabezado. Como en tiempos de dictadura, agentes pertenecientes al servicio penitenciario bonaerense de la unidad número 48 de San Martín le hicieron vivir el horror de un simulacro de fusilamiento a un interno. La víctima se llama Jesús Cabral, testigo clave en un juicio en el que se condenó a un policía a perpetua. No fue esta la primera vez que Jesús debió sufrir este tipo de actos intimidatorios dentro del penal. Bueno, es un testigo en un juicio a un policía que parece que asesinó a dos personas y le dieron la prisión perpetua. Y cómo no, está entre rejas y a merced de los funcionarios, entre comillas, tan afables, ¿no?
Que custodian las vidas de tantas personas ahí encerrados.
De la tortura psicológica, ¿no? Ahí, méteme la pistola.
Un fusilamiento, el asesinato. También tenemos alguna noticia de Chiapas. Hacía tiempo que no hablábamos de México. Y bueno, pues tres abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá, Nataniel Hernández, director del centro, y los licenciados José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, fueron detenidos el pasado día 22 de febrero cuando acudieron al municipio de Pititas tras ser informados de que cuerpos policiales estatales y federales estaban deteniendo a personas cerca del lugar y mantenían cercadas a muchas otras. El hecho se produjo después de desbloquear la carretera que había sido cortada como protesta por los hechos recientes en el estado de Chiapas. La privación de libertad a personas inocentes y la agresión por parte de cuerpos de seguridad del estado, así como de organizaciones paramilitares con la connivencia de estos, se está dando en distintos puntos del estado de Chiapas, de manera especialmente grave durante este último mes. Bueno, decir que esto va relacionado con habitantes de Bachajón, de San Sebastián Bachajón, donde, bueno, en la zona de Palenque hay montada, bueno, hay unas lagunas y unas cascadas de la zona de Agua Azul, y bueno, pues habían puesto una caseta de cobro. Están paralizando también la extensión de macroproyectos turísticos en aquella zona y pues a finales de o principios de febrero hubo la detención de 117 personas, todos, bueno, pues la mayoría relacionado con comunidades zapatistas o adscritos a la otra campaña. Y bueno, pues en este acto en la zona costa, de apoyo y de solidaridad con los compañeros de allá de San Sebastián Bachajón, pues bueno, acabaron entalegados y se van por delante hasta abogados que iban simplemente a ver lo que pasaba, y bueno, pues primero se lo llevan por delante y después preguntan qué estaban haciendo ustedes allá.
Bueno, sabes, porque ahora recién te incorporas al programa, pero nosotros tenemos una sana competición a ver qué policía es peor. De momento, país, ¿no? De momento, ¿cuál es la más rastrera? De momento, la argentina y la mexicana van en cabeza, pero se podría incorporar alguno.
Hablamos de la oficial, porque también luego están los paramilitares.
Los paramilitares, bueno, esos son
muy
peores.
Muy activos, y en México tienen una actividad, y en esta zona de la que estamos hablando,
escena, estamos hablando del de ejército de Dios, que son los que están haciendo incursiones y molestando a comunidades.
Hombre, los paramilitares, está claro que son incluso más sanguinarios, si no, mira Colombia. Pero hablo de la policía oficial, las que van con el gorro, la chapita, ¿no? Que van ahí con la porra dando vueltas, estilo Bigun. Bueno, ¿cuál es la peor? Pues de momento van en cabeza la mexicana y la argentina. De momento, por las informaciones que nos llegan. Pero a ver si... Es una competición. Hacemos un llamamiento aquí, que nos manden información de los países, sobre las policías locales. A ver.
Estaría bien.
Bueno, nos quedan 5 minutillos. ¿Algo de qué decir?
Pues no sé, apuntar algo más, o ya pasamos a la agenda.
Pasamos a la agenda, entonces.
Pues bueno, vamos a musicalizar la agenda con la gente de Gatillazo, el proyecto este de Baristo de la Polla.
He subido el auxiliar.
Ha sacado un nuevo LP.
He subido el auxiliar y ha sonado un poco de música tranquila ahí, ¿no? ¿Qué tienes ahora?
Pues no sé qué tengo.
A ver.
¿Está sonando algo? Pues no tenía sonado nada.
Ahí.
No, me he equivocado. No vamos a estar con Gatillazos, sino con Te Cagas.
¿Ves? Ha vuelto.
Pues vamos a escuchar Te Cagas.
Está sonando música, música tranquila.
Asociación de Vecinos de Toronto. Que no es bobo, es medio tonto. Fascistas sirviendo a explotadores. Audiencia nazi subnormal.
Se te está escuchando, chaval.
Bueno, mientras tanto, mientras que se aclaran, yo quería recomendar un documental, así de una visión muy anarca y tal, que a mí es de los que más me han gustado, así de que explica un poco el sistema, ¿no? En lo que estamos metidos y la esclavitud en la que nos están metiendo. Y se llama De la servidumbre moderna, ¿no? Ha sido de los últimos que he visto, así que más me han gustado y el mensaje más nítido quedaba claro de que somos esclavos, señores. La era de la esclavitud no ha pasado.
No, somos esclavos encubiertos. Y nos dañaron un poco de soga durante un tiempo, ¿no? Durante una época, entre comillas, de bonanza, y ahora vuelven a tirar de la soga, ¿no?
Exactamente. Ahora... Ya te digo, yo ese no sé si lo habéis visto o no, pero el de la servidumbre moderna. O sea, lo recomiendo, pero vamos.
Y... Bueno, a mí me está dando una agujeta ahora mismo. De ayer yo juego los martes al fútbol y ahora mismo me estoy quedando sin pierna. Lo digo ya en directo.
Ya es el final del programa. Bueno. Nada, decir que este fin de semana se cumple el segundo aniversario del centro ocupado La Astilla y allí del Hospitalet. Y va a haber un concierto antirrepresivo. Y los beneficios serán para los encausados por el tema Cubután. La mani esta que hubo donde los Mossos de Escuadra comenzaron a usar el Cubután y pues un madero acabó con la nariz rota después de haber pinchado a mucha gente. Y pues no sé si será el viernes o el sábado, no lo tengo aquí ahora, pero bueno, una charla antirrepresiva a las 7 de la tarde, a las 9 cenador y a las 10 concierto con Caco, Recolecta para una birra, Kill Llobregat, Conducta de Mente, Punco UK y EAZ. Valdrá 3 euros y La Astilla está en la avenida Vilafranca, número 22, de allá del Hospitalet. Para llegar estará el metro Florida o Terrassa de la línea 1. Y decir que también este fin de semana próximo se va a hacer una exposición de Barcelona está en la movida con los pies en la tierra, una movida de fotografía sobre denuncia de lo que hace el gobierno colombiano. Pues bueno, los falsos positivos, los fosas comunes y nada, habrá diferentes acciones de entre el 6 y el 11 de marzo para reivindicar la lucha por la tierra y la impunidad en Colombia. Y bueno, pues serán diferentes actos aquí en Barcelona. Y después también para el 11 y 12 de marzo serán las novenas jornadas de comercio justo y consumo responsable en el Centro Cívico, el Convento de San Agustín, allá en Plaza Academia sin número de Barcelona, para llegar metro línea 1 Arco del Triunfo o línea 4 Jaume I.
Bueno, estamos fuera de tiempo, agradecemos a la gente que nos escucha alrededor del mundo por el internet y el podcast, se bajan los programas por el podcast, la gente de Barcelona que nos escucha por el dial, y nada, hasta el fin de mes, ¿crees que ve?
Nos escuchamos la semana que viene, a ver si tenemos algún especial así monográfico, a ver si nos lo podemos currar, porque ya ha sido un programa un poco improvisado, habría cosas, pero nos hemos comenzado a liar entre unos y otros hablando.
No, bueno, lo que pasa que hubo un poco, tú venías de un sitio, aquí el tertuliano está llegando tarde, o sea que a ver, que tirarle un poco de las orejas.
Nos ponemos meticulosos.
Bueno, nada, que nos escuchamos el miércoles que viene.
Muchas gracias.
Salud y contrabanda.
Venga, agur.